Pues ya son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias. Y te voy a contar la historia en esta última hora de Herrera en COPE de Diego. Diego empezó a aburrirse a los 6 años. Fue cuando comenzó primaria. Hasta entonces todo iba bien. Hacía sus deberes en un abrir y cerrar de ojos y a jugar. Salía a la calle y jugaba todo lo que podía. Pero cuando llegó a primaria, el aburrimiento empezó a ser una losa. Diego lo pasaba mal. Las clases eran un rollo, le faltaba algo más. Necesitaba pues, retos, estímulos, opciones. Y como el colegio pues, no se los daba, sus padres, y ahí estuvieron muy listos, decidieron, además pudieron hacerlo, mandarle a Estados Unidos de intercambio. Me cuenta su madre Isabel que Diego aprendió el idioma como quien bebe un vaso de agua. Y como el inglés, otros 5 idiomas más. Sí, sí, sí. Sabe 6 idiomas, entre ellos el japonés. Y es que Diego se seguía aburriendo en clase. Total, que sus padres le propusieron el reto de estudiar bachillerato en Japón. Y ahí estuvo Diego, disfrutando más que comer con las manos porque era difícil. Yo supongo que muy difícil, bachillerato y en japonés. Pero además, para él suponía un reto y ahí estaba la clave, porque Diego siempre ha necesitado más gasolina para su intelecto. Y de hecho la sigue necesitando. Eso le llevó a Italia a estudiar Relaciones Internacionales y después a estudiar ADE, Administración de Empresas, y después Comercio y después... Bueno, se lo voy a preguntar luego a él. Pero antes, quiero charlar con su madre, con Isabel Muñoz. Una de las personas, quizá la persona que más ha ayudado a Diego a encontrar su propio camino en este viaje por la vida de un chico con altas capacidades. Nada fácil, por cierto. Isabel, ¿cuesta aceptar y no deja de ser curioso que tu hijo sea más inteligente que el resto, verdad?
Bueno, la verdad es que uno no tiene realmente conciencia... Bueno, en primer lugar, perdón, buenos días a todos los oyentes también.
¿Qué tal?
Bueno, pues la verdad es que uno no tiene conciencia hasta qué punto las altas capacidades son tan altas, porque claro, una persona tiene altas capacidades, pero no realmente, absolutamente en todo tiene altas capacidades. Pero tú vas viendo que tiene una facilidad enorme para ciertas cosas y que lo aprovecha muy bien. Sin embargo, cuando se enfrenta a las tareas del colegio, te das cuenta de que, bueno, que pasa algo, que las cosas no van, y que de repente saca un 2 en un examen, en el siguiente se ponen las pilas y saca un 9. Entonces, uno va teniendo una sensación de angustia y de desesperación porque uno no sabe cómo afrontar las cosas. Y además hoy se ve la rama de educación, entonces el verlo directamente como profesional y como madre todavía me angustiaba más. Entonces, es un orgullo por una parte, sí, pero realmente la sensación que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido de angustia, más que de que esto fuera un camino de rosas, ¿sí? O sea, no,
claro.
no es la sensación de que bien, no, todo lo contrario, es decir, se aburre y en vez de seguir del sistema, y que quieres del sistema, y tú aguantas como puedes para que no se marche, porque
Perdona, Isabel, te estamos perdiendo a veces. Cuanto más cobertura hay en España, peor se escucha. No sé cómo lo hacemos, porque vale. Es una cosa tremenda con el mundo del teléfono.
Ahora mejor.
No, pero mira, aprovecho para comentar, Isabel. Has dicho tú eres profesional, porque tú eres psicopedagoga, ¿verdad?
Sí, eso es.
Claro, entonces, no deja de ser significativo que incluso una persona profesional de esto lo pase mal cuando ve que su hijo, porque siempre se ha dicho aquello, ¿no? Mi hijo es muy listo, pero claro, cuando llega la hora de la verdad en la que tu hijo es una persona con altas capacidades, manejarlo, gestionarlo, nunca es fácil. Vosotros optasteis por algo importante que son los retos.
Sí, es la única opción. Es decir, había que poner las cosas muy difíciles siempre, entonces dejarle muy poco tiempo, meterle muchas actividades para que tuviera poco tiempo y entonces para él era un reto al menos el tiempo. Es decir, tienes que ir buscando de qué manera para él va siendo, o le pones el reloj y le dices, hay que hacerlo en este tiempo. Pero claro, es que llega un momento en que todo ese tipo de cosas ya le resulta excesivamente, es que ya no tiene aliciente.
Claro.
Porque son muchos años. Entonces, deja de tener sentido, ¿no? Entonces, tú ves que, sin embargo, por su cuenta, él va aprendiendo cosas y va aprendiendo cosas. Y bueno, te planteas, bueno, ¿hasta qué punto esto merece la pena todo lo que estamos haciendo? Pero no te puedes salir del sistema en España.
Claro.
Es muy traicionero en ese sentido, ¿no? Los niños que tienen dificultades y necesidades educativas, cuando tienen menos capacidad, tienen ayudas, pero estos niños no tienen ninguna, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué no hacemos lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que les dejan promocionar 500 de las asignaturas, menos en alguna, para que los retos, por lo menos, los vayan teniendo, ¿no?
Es interesante esto que dices, porque es curioso, ¿no? Cuando no tienes muy alta capacidad te ayudan, pero cuando tienes, bueno, tampoco en exceso, pero te ayudan, y sin embargo cuando tienes alta capacidad no te ayudan ni potencian, y son cerebros que se nos van perdiendo por ahí.
Totalmente.
Pues mira,
yo profesionalmente he visto niños con altísimas capacidades que no han terminado ni siquiera los estudios primarios, y como yo lo había visto antes en mi experiencia profesional, yo veía que a Diego le podía pasar lo mismo.
Pues,
mi angustia era esa,
sí.
El que no quería seguir en el sistema. Yo se resistía, a ver, no, como niño, claro.
Pues mira, voy a hablar con él, porque le tengo al otro lado del teléfono.
Perfecto.
También. Y porque, digo, San Miguel, tú cuando eras... Fíjate, tengo rodeados aquí a un montón de chicos y chicas. ¿Qué años tenéis vosotros? Acércate al micrófono.
12.
12 años. ¿Tenéis algún amigo que sea muy listo en clase o muy inteligente, que saque muy buenas notas? Bueno, aquí ya me empiezan a señalar alguna, ¿eh? Ya me empiezan a señalar alguna que, curiosamente, estás más al fondo que nadie, ¿eh? No deja de ser significativo. Diego San Miguel, ¿tú te sentías raro en el cole?
Bueno, hola, buenos días. No, en realidad no me sentía raro en absoluto. Era un chico bastante normal, me relacionaba bien, no tenía ningún problema. Y durante mi etapa escolar, la primera parte, hasta primaria, pues eso, fue un chico normal, que sobresalía, porque hasta entonces yo diría que me resultaba muy fácil en general, y destacaría la segunda etapa por falta de motivación, por desgracia, porque después de mucho tiempo, bueno, quizás es mejor explicarlo con una analogía, ¿no? Y es como, si en una carrera de atletismo no me dejan correr hasta mi máximo y tengo que esperar a todos los demás, llega un momento en el que uno se desespera un poco. Entonces, pues, está en clase y lo tiene sabido, porque además yo iba un poco por delante, porque por suerte mis padres me hacían trabajar extra, por suerte o por desgracia. En esta etapa pensaba que era por desgracia. Entonces, bueno, no era un chico raro, no destacaba para mal en absoluto, pero yo resaltaría mi etapa educativa por una falta de motivación muy clara y de estímulos.
Oye, luego, fíjate, tus padres ahí acertaron plenamente. Digo, tuvieron la idea, luego también pudieron, porque muchas familias igual no pueden, pero tuvieron la oportunidad y ahí apostaron durísimo por el tema, lo cual es digno de aplauso.
Sí.
Intercambio en Estados Unidos, el bachillerato en Japón. Claro, eso te ha servido a ti para que a fecha de hoy, por ejemplo, a nivel de conocimientos, tienes una serie de conocimientos que en otras circunstancias no hubieras obtenido, porque te hubieras quedado simplemente en la medianía de, bueno, me han dicho que yo aprenda esto, que estudie esto, he sacado COU, he sacado lo que tenía que sacar, pero aquí se termina.
Claro, al final son papeles lo que nos hacen conseguir, porque si lo piensa bien, un examen no está hecho para que la gente aprenda, sino para que la gente estudie y se aprenda los términos que te preguntan luego, más tarde.
Uh-huh.
Y para mí el poder haberme ido al extranjero fue algo que me cambió la vida y me salvó a la vez, porque me tuve que enfrentar a muchos retos en un corto periodo de tiempo. Son muchos estímulos constantes y yo, sinceramente, mis mejores años, los mejores años de mi vida hasta ahora, han sido allí. En realidad, hay muchas becas. Yo me fui becado. Y yo lo que veo más es que la gente en general tiene miedo a irse al extranjero, lo cual a mí me parece un error. Y es lo mejor que puede hacer, especialmente un chico que está descubriendo el mundo todavía en la adolescencia y que tiene hambre de saber más, quizás.
Pues mira, me queda un minutito que quiero preguntarle a tu madre algo fundamental, como madre y como profesional. Lo hemos hablado antes preparando la entrevista. Todo esto nace de una llamada de un oyente que el otro día escuchó un tema que hablábamos sobre las personas con una capacidad, un cociente intelectual muy alto. Y me decía, no es ningún chollo, a veces las pasas canutas. ¿Cuántas veces has visto tú a niños, a chavales, que podían haber sido algo importante, pero que sus padres no han sabido entender que lo de ser listo no es lo mismo que ser inteligente, que en la vida hay mucha astucia,
sí,
y mucha,
sí,
gente que te hace la puñeta?
Pues la verdad es que muchas más de lo que parece, porque además pasan desapercibidos, porque muchos de ellos dicen qué listos son y sin embargo están suspendiendo o van a ir renqueando la situación. Entonces yo he tenido, por ejemplo, claramente un niño que con 3 años aprendió a leer, porque yo le decía la P con la PA, con la E, P, y ya no se lo olvidaba. Entonces, y sin embargo ese niño no terminó los estudios primarios.
Fíjate.
Es decir, es una tragedia este tipo de cosas, porque estos chavales No, en Estados Unidos llegó cuando fue, por ejemplo, le hicieron una prueba de nivel y tenía que haber estado en lo que aquí sería cuarto de la ESO y allí se fue directamente a segundo de bachillerato. Es decir, el director del instituto dijo, este chico tiene capacidad y lo vamos a meter arriba. Y eso a mí, como española, dije, no, Dios mío, ¿cómo ven con chico de 18 años?
Pues mira,
pero él estuvo encantado, estuvo feliz.
Lo vamos a dejar en un punto y seguido porque volvemos a hablar de este asunto. Fíjate, no se aprovecha los grandes cerebros que tenemos por la legislación, por el sistema, por lo que sea, pero se van yendo y eso nos da rabia. Por eso quería tener hoy a Isabel Muñoz, madre, y a Diego San Miguel, un chaval con unas altas capacidades. Gracias a los dos y lo dicho, esto es un punto y seguido, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Espero que vamos a hacer algo.
Hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
Hasta luego.
Y ahora, en un rato, nos vamos a ir a ver cómo están los precios del mercado. Sí, sí, y haremos una apuesta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Aún no tienes el pescado, ese marisquito que te compras para Nochebuena o Navidad? Pues mira, cuando son las 12:30, 11:30 en Canarias, te advierto que te prepares. Porque si los mercados empiezan a tener ambiente de Navidad, me cuenta que los precios también. Te voy a decir una cosa, entre comprarlo y hacerlo dentro de una semana te puede suponer desembolsar el doble o incluso el triple según el producto y por supuesto la demanda. Lo solemos contar casi todos los años, pero al final poca gente hace caso a esto. ¿O no? Igual cada vez más. Lo vamos a saber dentro de un ratito, porque hoy por ejemplo la centolla, que fíjate que este año dicen que hay escasez, ya está en el más o menos en una media de 35 euros el kilo, 30-35 euros el kilo. La misma centolla dentro de una semana, en vísperas de las fiestas, puede llegar hasta los 70 euros. Por eso nos vamos a ir enseguida al mercado de Santiago de Compostela a conocer los precios a día de hoy con uno de nuestros compañeros, pero antes dame 2 minutos porque te voy a contar otra historia. Carmen Calvo urge a la RAE a que elabore un informe sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución. Es una de esas noticias que hoy aparecen en algún medio, en un rincón, en una esquina, y apenas se divisa entre tanta reflexión sobre lo que ha pasado en las elecciones del Reino Unido, la acción-reacción a las llamadas de Sánchez, o el debate sobre si hay que jugar dónde y cómo el clásico más incómodo de la historia. Pero ya sabes que hay pequeñas bolas que van creciendo y se convierten un día en alud, como este tema del lenguaje inclusivo. Porque, ¿recuerdas tú este momento?
Por eso, compañeros y compañeras, quiero deciros a los 200.000 afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras que han hecho este día posible, también a los interventores, interventoras, apoderados y apoderadas de todas las candidaturas, todos compañeros y compañeras de los afiliados y los afiliadas, y los afiliadas, y los afiliadas, de los militantes de base del Partido Socialista Obrero Español.
Algo pasa cuando los niños aquí pequeños, que tienen 12 años, se ríen de la forma de hablar de el que entonces era presidente del gobierno, ahora presidente en funciones. No es una parodia, sucedió así, y lo dijo, como digo, Pedro Sánchez, pero podría haberlo dicho otra persona, en este planeta cada vez más obsesionado por el efecto del estornudo que por la razón que lo provoca. Insisten desde la RAE una y otra vez que ellos se limitan a recoger aquello que dice la calle y a colocarlo en sus páginas dándoles un poquito de esplendor. Y no al revés. Jamás desde esta academia han instado a utilizar una palabra vejatoria o discriminatoria para con un colectivo o con un individuo. Perdón, individua. Que lo mismo hay que decirlo desde ahora en adelante así. Y tampoco es un chiste. Recordemos lo de miembros y miembras. Porque ese es el problema. Que en pro de la inclusión nos adelantamos tanto que llegamos al absurdo. En esa lengua hipócrita que no entiende que el problema no está en los finales de las palabras, sino en los principios de quienes las dicen. En lugar de que un presidente utilice el femenino, debería haber una presidenta de vez en cuando, y no tanto líder masculino. Porque, como vimos en los debates de la campaña, los 5 principales partidos están liderados por la testosterona. Y ese sí que es el problema. No está en el diccionario, señores y señoras, sino en todas partes.
Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer.
¿Cómo le gusta a nuestra compañera Rosa Muñoz, Luis Miguel?
Hombre, y a mí también me gusta.
Sí, sí, pero no, pero a ella de otra manera.
Sí.
Tengo la sensación.
Ciertamente sí.
Tengo la sensación, ¿eh? Le gusta más que el marisco. Sí, yo creo que sí. Lo digo porque te contaba hace un momento que la centolla está entre 30 y 35 euros el kilo, puede que más. En una semana puede alcanzar los 70 euros el kilo. Y si quieres percebes, bueno, si los encuentras, que esa es otra, 140 euros el kilo. La cigala alrededor de 60 euros. Pero igual que te digo esto, te puedo decir que ha cambiado por completo. Porque los precios cambian, y mucho. Por eso vamos a comprobar a fecha de hoy, a esta hora. Hoy es viernes, son las 12:34. Íñigo Landa, que estás en Santiago de Compostela. Es nuestro tal hombre, el hombre que hace la compra todos los años, por estas
ya
fechas.
Ya estabas tardando, ¿eh? Sí, sí.
Es que no, pues la idea ha sido de Carlos Gutiérrez, que me dice, tenemos que llamarle a Landa a ver cómo está el mercado.
Claro, hay que llamar a quien sabe,
y luego,
a quien va al mercado, a que ve los precios.
Y luego te llamaremos la semana que viene para que nos digas, tal día como el 23 o el 24, para que nos digas cómo están las cosas, ¿vale?
Esto es como la cotización de la libra con las elecciones ayer en el Reino Unido.
Totalmente, o, totalmente.
Esto va para arriba, para abajo.
Bueno, hoy por cierto, ¿ambientillo? ¿Hay ambientillo?
Bueno, hoy es un día bastante normal, por decirlo de alguna forma. Si lo que buscamos es ambiente prenavideño, va a haber que esperar un poco. Hay una circunstancia muy singular en esta plaza de abastos de Santiago, y es que los días de mercado son los jueves y los sábados. Eso hace que esos días haya una mayor afluencia, porque es cuando además todos los productos de huerta de todo el entorno vienen a vender en los puestos que se ponen alrededor de esta plaza. Están los puestos habituales. Y hombre, mañana sábado sí que va a ser una jornada en la que ya todos aquellos que estamos pensando en cómo ahorrarnos unos euros para las cenas y comidas de las épocas navideñas, pues vamos a empezar ya a mirar, a otear. Yo creo que hoy es un día muy de preguntar. Sí. Estamos todos acercándonos a los puestos, a cómo va esto, a cómo va lo otro.
Y, cómo
y
va?
Bueno, más o menos, tú has dado.
¿Cómo va?
A lo que vamos, ¿no? Al lío, que es lo importante. Bueno, mira, hay camarón de muy buen tamaño y muy fresco. Además, la verdad es que es un espectáculo verlo saltar en las cajas. A 70-75 euros el kilo. Nos han dicho que has llegado a estar, la semana pasada estuvo incluso a 85. ¿Qué pasa? Que estamos en medio de temporales y además se anuncian unas jornadas hasta 10 días de lluvias seguidos casi en Galicia a partir de desde ayer.
Es que fue un día
durísimo.
Es que lo que acabas de decir, claro, es vital este año, ¿eh?
Sí, sí.
Porque se espera que a lo largo de todos los próximos días, más o menos 6-7 días, siga habiendo tormentas, siga habiendo mal tiempo. Eso significa que los barcos no pueden ir a la mar muchas veces, y eso quiere decir que el marisco y el pescado va a estar más caro que todas las navidades.
Con lo cual, si ya es difícil sacarle a un gallego una respuesta clara, y más si llevan un puesto de pesca, una pescadería, pues imagínate la respuesta que me dan cuando se le pregunta, oye, ¿cómo irá la semana que viene? Y claro, la cara es como de un poema de Rosalía, efectivamente.
Depende.
Con lo cual, tú verás.
Bueno,
si quieres cogerlo hoy, si te puedes ahorrar 10 euros por kilo quizás la semana que viene, o no, o puedes pagar la primada, ir esperando y después encontrarte el camarón, pues que se va casi a los 100, 120, y ya cuando nos acercamos a las épocas navideñas, a 150 euros. La centolla, como decías, alrededor de 30 kilos, y de eso sí que hay bastante. La nécora, 25. La cigala de buen tamaño, sobre 40 euros. Y el percebe, y eso tiene que ver con lo de los temporales que decías hace un momentito, está caro, está cerca de 60 euros, y además, bueno, es un percebe que no es de lo más espectacular que hemos visto últimamente.
Claro, es que hay que tener, para los percebeiros, sí, meterse ahora en las rocas con la que está, con la que está llegando de olas.
En toda la costa hoy sigue la alerta, que ayer era en naranja, hoy va a ir bajando a amarilla, pero bueno, los percebeiros no creo que sea ahora mismo tampoco el momento, porque además el percebe es uno de los pocos productos que no tiene un muy buen congelado, no se comporta muy bien en el congelador, mientras que el resto de productos sí que lo hacen.
Sí.
Por cierto, ya que estáis tan interesados, hay dos apuntes. Uno, que si queréis el producto de esta plaza de Santiago, lo podéis encontrar en mercadodesantiago.es. Es decir,
ah,
pueden hacer los pedidos online y los llevan a cualquier punto de la geografía española.
Qué interesante.
Y ahora una recomendación. Si entráis en el Facebook de la Lonja de Ribeira, que es una lonja donde se abastece además prácticamente la totalidad del producto de pesca que llega hasta esta plaza de Santiago, entráis en el Facebook de esa Lonja de Ribeira y se les ha ocurrido este año poner un listado de los diferentes productos procedentes del mar y todas las recomendaciones para cómo congelarlos bien.
¿Oye? Pues eso sí que es importante, claro, porque congelar bien es vital, ¿eh?
Hombre,
es vital, claro, claro, es para no estropear el producto.
No, es que te lo cargas directamente, o sea, es así, ¿ah, es sí? sencillo. No, estaba pensando, según te escuchaba, si te ha salido ya musgo, porque me han dicho que la gente está un poquito cansada ya del tiempo. Bueno, he llamado a mi tierra Bilbao, me han dicho que ya hacía buen día, pero ya llegará, bueno, pues, porque cuando los gallegos abren la ventana va llegando el temporal.
Ha debido llover bastante. Musgo, de momento, al menos en zonas visibles, no.
Pues sí, Íñigo.
Va a haber que ir repasando quizás un poco más, pero bueno, aquí estamos acostumbrados y claro, ahora se nos anuncia que se abre un río de temporales, es decir, que desde el Atlántico van a ir llegando así en sucesivos momentos durante toda la semana, temporales que van a ir dejando mucha lluvia y mucha agua, pero bueno
es lo que hay. Bueno, Íñigo Landa, Santiago de Compostela, gracias compañero, ya sabes que esto es como los Oscar, volveremos de luego para ver qué tal ha ido
el jueves que viene.
El jueves, yo creo que el jueves de la semana que viene vamos a tener ya un tono bastante bueno de cómo están los precios.
Y si lo pillas uno percebes, ya lo te cuento.
Bueno, eso fuera de antena, John.
Hasta luego.
Venga, Ur.
Hasta luego, Ur. Qué envidia, qué envidia.
Me da una envidia tremenda, ¿eh? Envidia. Sobre todo tenerlo ahí, poder bajar al mercado. Ir a preguntar.
Sí, a mi suegra hubo un año en el que le dije que no comprar angulas traía mala suerte. Coló un tiempo.
Ya, claro.
Ya no cuela.
Llegó un momento en el que ya...
Ya no cuela, ya me dijo, pues que venga la mala suerte, pero al precio que están, no compensa.
Que te caiga todo a ti.
Efectivamente. Bueno, el hombre de las mil voces, Carlos Gutiérrez, que nos trae lo que habéis dejado en el WhatsApp del programa 600-99-1314 y en el 91-522-3379.
Bueno, hablabas tú hace un momento, John, del lenguaje inclusivo, de esta nueva propuesta de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Fíjate, un oyente... estuvo anoche en un evento en Sevilla y escucha lo que nos contaba.
Buenas, señor Herrera. Me pongo en contacto con vosotros para haceros un pequeño comentario. Anoche estuve en el estreno, en el preestreno de la película en Sevilla de Jesucristo Vive, del bueno del señor Morillo. En su presentación, la representante del Ayuntamiento de Sevilla empieza con un muy buenas a todos y a todas, y a mí siempre que escucho todos y todas me convulsiona el cerebro y me entran ganas de levantarme y decirle, aprenda a hablar primero, que parece que no ha estudiado. Señora.
Señora, primero señora. La escuela.
Pues fíjate, es todos curioso porque de eso hemos hablado hace un instante.
Exactamente.
Porque no en vano, pues eso, no es lo mismo lenguaje inclusivo que lenguaje absurdo.
Exactamente, y no tiene nada que ver con la economía del lenguaje que todos aprendimos también en la escuela a la que van estos muchachos con su edad. Hemos hablado esta semana de muchos asuntos, uno de ellos que ha tenido mucha prédica entre los oyentes de Herrera en COPE ha sido ese lugar sucio que te has encontrado, sea bien tu casa, la casa de un vecino, un bar.
Todavía tengo cosa en el estómago, ¿eh?
Fíjate, nos llamó esta mujer que es asistenta del hogar.
Hola chicos, buenos días. Pues nada, yo me dedico a... soy asistenta de hogar y un día me llamaron para limpiar una habitación, supuestamente para limpiar la habitación y organizar un armario, ¿vale? Pero mi sorpresa fue que cuando entré en aquella casa, la habitación era como un escenario de síndrome de Diógenes absoluto. Había ropa por toda la habitación, encima de las mesitas de noche, encima de la cómoda, aparte de suciedad bastante. Bueno, aquello era un espanto. Cuando retiré la cómoda para limpiar por detrás, de allí salió una pelota de tenis, un termómetro, una zapatilla, bueno, y millones de cosas más, aparte de bolas de pelusa como, vamos, que me daban hasta miedo.
Como leones.
Qué mérito, ¿eh? Totalmente. Qué mérito.
Y estamos hablando de una sola habitación.
Sí, no quiero saber lo demás, pero qué mérito ese trabajo, madre mía.
Tremendo, efectivamente.
La bueno, porquería de los demás.
Más lugares sucios o momentos sucios que los oyentes de Herrera en COPE se han encontrado y que nos lo contaron en el WhatsApp.
En Guadalajara hay un bar, no voy a decir el nombre, en el que te ponen los minis de cerveza y de calimocho en vaso de plástico. Pues los vasos de plástico, en vez de tirarlos, los reutilizan y los limpian. Te los vuelven a poner. No. Y yo hubo un día que tomando una cerveza con unos amigos, en el mini había pintalabios. Digo, madre mía. Pues eso. Un saludo, Carlos Herrera. Los escucho todas las mañanas.
Un saludo. Sabes que yo tengo un amigo que fue un bar muy guarro, muy guarro. Y entonces, como veía que el pincho de tortilla todos los días ponían el mismo, pintó el palillo. Y al día siguiente estaba el mismo palillo.
El mismo palillo. No marcaba las cartas, no, pero no, sí no. Marcaba los palillos.
Marcaba los palillos.
Tremendo. Otro de los asuntos que ha gustado y que ha conmocionado, digamos, los sentimientos de los oyentes de Herrera en COPE esta semana fue el día que hablamos de los comercios que han cerrado, de las muchas tiendas que están cerrando en España y que, sobre todo, cierran en los centros de las ciudades. Escucha qué bonito y qué sentimiento tan profundo el de esta oyente.
Buenos días. Me gustaría decir que gracias por dedicar hoy el espacio de los fósforos a los pequeños comercios. Sin estos pequeños comercios tan tradicionales, tan entrañables, que nos tratan tan bien, tan con una categoría humana excepcional, las ciudades se morirían. Yo vivo en el centro de Ávila y el comercio es como una extensión de ti misma. Ha estado ahí, siempre está ahí, conoces a la gente, es lo que da vida. Son las arterias de la ciudad. Por ahí vamos todos, aunque salgas a dar un paseo y ver escaparates, si no estuvieran ellos, la ciudad estaría muerta. Muchísimas gracias por dedicar hoy el programa.
A usted, señora.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Y en Ávila, imagínate, quita los comercios.
Fíjate. Suscribimos absolutamente todas sus palabras. Bueno, y antes de cerrar, un chiste, que sigue abierta la veda, ¿eh?
Buenos días a todos. Bueno, mira, esto es uno que llegó a urgencia al hospital y lo vio el médico. Y le dice el médico, mira, tiene un cuerpo extraño en el ojo. Esto tiene que verlo el oftalmólogo. Esto no puedo yo. Pase usted a la sala de espera, que ahora lo llamará el oftalmólogo. Y se fue a la sala de espera y se sentó al lado de un jorobado que había allí esperando también el hombre. Y a los 20 minutos dijeron por megafonía, pase por consulta 9 del cuerpo extraño. Y dice el jorobado, voy a entrar, pero que eso no son formas de llamar a la gente.
¡Claro que no, hombre! ¡Claro que no!
Gutiérrez, hoy en vez de decir tú el teléfono, venga, los teléfonos lo van a decir estos ayudantes que tenemos. El primero,
91-522-33-79.
¡Perfecto!
¡Perfecto! ¿Y el siguiente?
699-13-14.
Ahí queda eso. Fantástico, ¿qué más se puede pedir? Así tenemos profesionales. Además dicen el teléfono mejor que Herrera, ¿eh?
Bueno, mejor que Herrera, mejor que tú y que yo.
Bueno, eso por supuesto. Bueno, ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana. Aquello que sucede debajo, exactamente debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decía un oyente hace un instante que las ciudades y los comercios eran ciudades muertas. Pues los viernes, sin Tico Medina, no serían los viernes.
Viernes y 13 españoles, Carlos Herrera mejora, y su profunda garganta, su voz de nuevo atesora, caramelitos de menta en estos días de tormenta. Menos mal que ya no son tan largos y que de verdad muy pronto anochece, porque es tiempo de villancicos que hasta Beyoncé los canta, si bien de muy distinta manera. Pero villancicos son, que mucha falta nos hacen el Brexit, la locura confirmada, porque vamos a ver, respóndeme a esta pregunta, ¿cómo puede haber una Europa sin ingleses? Pero es que el mundo está loco. Por si nos faltaba poco, viene un tiempo de teléfono, los que llaman, los que cuelgan, los que están comunicando, menos mal que el clásico se va a jugar. Si es que no hay última hora, porque sobran las tensiones, aunque sean entre balones, pantalones, los salones, los coplones, los cabritos, las llamadas, las manadas, las colgadas, incluso eso que a mí tanto me gusta, que se llama, que es tiempo de sobreasada. Las tensiones, las pensiones, los follones, demasiadas, demasiadas violaciones. He dicho ya que nos vigilan los drones. Permítame esta pregunta que todo el mundo ya espera. ¿Por quién doblan las campanadas? ¿Cuál es el nombre que este año nos van a mandar a por uvas? Y termino, mis paisanos, no sin hacer otra pregunta. ¿Quién puede arreglar de una vez ese retrete tan sucio, ese retrete de urgencia que usan los pobres guardias civiles, que cuidan que no penetren ladrones, que quisieran robar un día en la casa del marqués de Galapagar? Hay que comprar los de siempre, los bocaditos de gloria, los pedacitos de cielo. Eso a mí me queda un consuelo, porque mi nieta Paula ya anda y qué contento está el abuelo.
Te decía antes que ahora vamos a hablar de las cosas que sientes más cerca, que están más cerca. Esas que suceden debajo de tu casa. Y siempre digo lo mismo. Si hay algo que te interesa, si hay algo de lo que quieres que hablemos aquí, que te parezca una historia pequeñita de tu tierra, pero quieres que se entere todo el mundo, en España y más allá, lo que tienes que hacer es dejarnos un mensaje en ese 600-99-1314 y en el contestador automático de Herrera en COPE, que es el 91-522-3379. Y nosotros le pondremos altavoz a lo que tú nos cuentes.